hasta las 8 estamos.
Conectada. Dolores Echeverre.
Ah, Dolores Echeverre, claro, sí.
La integrante de la familia emblemática rural, pero ella. A mí me resultó raro, yo no tuve la oportunidad de hablar con ella, es una buena oportunidad ahora para hablar con Balmaceda y Embón, porque ella denuncia a sus hermanos, a Luis Miguel, que fue ministro de Agricultura de la Nación, a Sebastián y Juan Diego.
Y la justicia hace lugar al pedido, además, con una perspectiva de género y por violencia de género, algo que se viene reclamándole a la justicia desde hace décadas, creo. Hola, Dolores, ¿cómo te va?
Hola, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Aquí estamos con Horacio Embón.
Hola, Horacio.
Y bueno, por supuesto, tratando de ver cómo avanza esta investigación que ha llegado a la Fiscalía del doctor Federico Delgado y que cita a tus hermanos a propósito de la supuesta extorsión y violencia económica. No es menor, me parece, ¿no?
Sí, sí. La causa es por violencia económica y extorsión. Bueno, a ver, ¿por qué recurrí, no?, a la justicia federal?
Y porque nadie te escuchaba, porque estaban otros comprados, manipulados, ¿qué sé yo? Se me ocurren tantas cosas.
Porque, primero, bueno, mis garantías, mis derechos no están garantizados en Entre Ríos. No tengo ningún tipo de garantía ahí, aún hoy con todo lo que ha pasado y con todas las evidencias que hay. Pero bueno, ¿qué ocurrió a partir de la investigación del fiscal federal Federico Delgado, ¿no? Lo que tendría que haber ocurrido en la justicia de Entre Ríos a través de estos 10 años. Es decir, el fiscal Delgado, en 3 meses de investigación, logró descubrir, con los mismos papeles que tienen y con las mismas pruebas que tienen los fiscales y los jueces de Entre Ríos, o sea, logró descubrir lo que no se descubrió en Entre Ríos durante 10 años de investigación y denuncia.
¿No se descubrió, se ocultó, se cajoneó?
Absolutamente se cajoneó, porque las denuncias mías eran investigadas, eran ratificadas, y en el momento de tomar una decisión, o se tomaba una decisión en contra, o se cajoneaban, ¿no? Así que eso es lo principal del dictamen de Delgado, que una de las conclusiones del fiscal es que, bueno, en primer punto es que ratifica el encuadre jurídico de género, ¿no? Esto está enmarcado, como define la ley de 23.485 de Protección Integral de la Mujer. Es decir, todas las pruebas que él solicitó, los expedientes que él leyó, que solicitó a la provincia, al juzgado de Entre Ríos, y leyó y analizó, lo hizo con perspectiva, haciendo una lectura con perspectiva de género, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante porque en este caso, en violencia económica y extorsión, seguramente sea dicten las bases como para que sea jurisprudencia, ¿no?
Esto es, vos decís, va a ser un leading case, como se suele decir, va a dejar sentado un precedente para ser utilizado después en otras causas.
Exactamente.
No es un tema menor, porque aprovecharon no solamente el juego mediático de algunos operadores para, y lo digo respetuosamente, ningunearte, apartarte, alejarte, bastardearte, y aprovechando la ola, entre comillas, de la gestión en algún momento gubernamental, y después, a través de la extensión de algunos operadores mercenarios, que el tema desaparezca. Celebro, y celebramos entre todos, primero tu dignidad, tu pelea, tu valentía, y por supuesto quien te acompaña, en este caso Delgado, para poder avanzar hasta el final.
Sí, es tal cual como decís, Horacio. Parte de mi lucha es cómo se comunica la investigación. Es decir, el periodismo básico, el más básico de todos, indica que cuando hay un resultado de una sentencia o un dictamen, como por ejemplo el del fiscal Federico Delgado, periodismo básico, ¿qué te indica? Puntea los cinco puntos principales.
Pero aparte, yo te he escuchado desde el otro lado, porque no entendía, digo, como un telespectador o un radio escucha, o un lector, no soy inocente, naturalmente, y era tan obvio, el juego desigual y el contrapeso con que tenías que enfrentarte, y la verdad, realmente lo celebro, y celebro que aquí por Radio Nacional y en todo el país, tu verdad salga a la luz.
Sí, yo realmente estoy... yo, por ejemplo, hablando ahora con ustedes, estoy como en casa. Me siento bien, inclusive porque puedo que mi voz sea la voz de este caso.
No estás en guardia, estás tranquila, claro, eso querés
decir. Claro, hasta me cambia el tono de voz.
Naturalmente.
Es así. Naturalmente. Porque puedo decir todo lo que todo lo que ocurre sin chicanas ni ocultamientos, ¿no? Por eso yo soy quien he llevado adelante, quien he investigado y quien yo durante toda esta investigación a partir del 20, del 15 de octubre del año pasado, acompañado con el proyecto Artigas, claro, y con toda su fuerza y organización que es tremenda.
¿Y cómo quedó eso, ese proyecto, Dolores?
Bueno, muy bien, tenemos nada más que 4 meses de vida. Y ya pasó todo lo que pasó, por ejemplo.
Pero digo, ¿pudieron encontrar una tierra, sentarse allí? ¿Cómo?
Claro, exacto. A ver, ¿qué ocurrió? Los Echeverri corruptos han sido llamados a indagatoria por el tema del vaciamiento del diario, por un lado, ¿sí? El vaciamiento del diario que dejó en la calle a 80 trabajadores entre gráficos y periodistas. Y que están en este momento están siendo indagados y van a quedar en situación de poder ser procesados, ¿no? Y la segunda indagatoria es la que solicita el fiscal Delgado, y para por este caso de violencia económica y extorsión. Así que estos son dos logros muy importantes del proyecto Artigas. Este es lo más visible, porque la verdad que ha asumido los profesionales que trabajan desde el punto de vista jurídico en el proyecto Artigas, que son muchos, tanto en Buenos Aires como en Paraná, en Entre Ríos, que trabajan de manera mancomunada, siempre bajo la dirección de Juan Grabois. Están trabajando así como... en red, permanentemente.
Bueno, queríamos un poco conocer cómo iba la causa, no dejarla cajoneada a nosotros, hacer un acompañamiento y una actualización, Dolores, y te agradecemos muchísimo la posibilidad de escucharte en esta tarde de viernes.
Bueno.
Un abrazo.
Hasta luego, abrazo.
Gracias.
Dolores Echeverri.